Las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos y te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE. Madrugar es lo mejor que has podido hacer a esta hora. Porque a medida que el sol se vaya haciendo fuerte, y lo va a hacer, nos vamos a acordar y mucho del poco fresco que todavía encuentras si sales a esta hora a la calle. Viene una jornada especialmente calurosa y que en junio tengamos máximas de 30, incluso de 35 grados no tiene nada de noticioso. Sí lo es cuando en esos registros aparece un 4 delante. Y es lo que iban a comprobar en puntos de Badajoz, donde vive María, iban a superar los 42 grados.
Poner el aire lo que pueda, beber agüita fresca y estar lo más a la sombra que pueda.
O en Córdoba, donde vive Jesús, iban a alcanzar los 41.
Pues bueno, otra vez a la vuelta a la calor. Esto tiene más olas que el coronavirus. Pero bueno, el cordobés bien está acostumbrado con su botijito, su buen aire acondicionado, como diría mi madre, a tometer.
Tenemos una masa de aire cálido y seco que nos ha dejado una noche en la que a las mínimas les ha costado bajar de los 20 grados y no lo han conseguido en muchos casos. Solo se libran de esta intensa ola de calor en Galicia, en Asturias y en el área cantábrica, donde incluso van a bajar las máximas. La pregunta es ¿hasta cuándo? La previsión marca que como mínimo la ola de calor se va a extender hasta el miércoles o el jueves, y eso sí, con dos fases diferenciadas. Porque en esta primera está afectando más al centro y al suroeste, y en la segunda, que se prevé a partir del lunes, pues el calor se note mucho más en el Mediterráneo. España sigue tratando de digerir el revés comercial que nos ha propiciado Argelia como respuesta al bandazo en la cuestión del Sáhara. No es la primera vez que el gobierno de Sánchez tiene que acudir a Europa, a Bruselas, para que le arregle un desaguisado que han preparado ellos. Menos mal que nos quedan las instituciones comunitarias. En Bruselas, el ministro Álvarez ha tratado de convencer al responsable de política comercial, que es un comisario letón, que se llama Valdis Dombrovskis, de que no es una cuestión que implique exclusivamente de España. Y es verdad, no es así. No solo implica España. José Manuel Álvarez no entra en el origen del problema. Eso, esto no les conviene. No se detiene en la decisión que tomó el gobierno, del que él es el ministro de Exteriores, ese reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, saltándose de forma unilateral, sin consultar con nadie, ni siquiera con sus propios socios de gobierno, una postura tradicional, en la que tanto derecha como izquierda estaban de acuerdo. Ahora no están en reconocer ese error que, sotto voce, no en público, eso sí, admiten desde el ámbito de Moncloa. En el Ejecutivo omiten ese error de cálculo, el no prever la respuesta que podía dar Argelia ante una ofensa a un vecino y socio prioritario, una afrenta con la que trataron de tapar otros errores diplomáticos. Ahora, en lo que Moncloa centra su empeño, y aquí hace bien, es en lanzar a Bruselas para que presione a Argelia y se piense la suspensión del Tratado de Cooperación y Amistad con España. Por tanto, la paralización del comercio exterior con nuestro país. ¿Qué es lo que plantea Álvarez y, por tanto, Sánchez? Que la decisión de Argel afecta al mercado único y a las relaciones económicas y comerciales de nuestro vecino del sur con el conjunto de la Unión Europea. Es decir, aunque el problema lo hayamos generado nosotros, ahora ya no es exclusivo de España.
Y que se vuelva lo antes posible a unas relaciones comerciales y económicas normales entre España y Argelia, entre la Unión Europea y Argelia.
Pero el ministro de Exteriores y, por tanto, Pedro Sánchez saben que el problema con Argelia no lo ha generado la Unión. Lo ha desatado España. Y el ministro de Exteriores y también Sánchez saben que ahora mismo se abren intereses que afectan a otros Estados miembros de la Unión Europea. A nadie se le escapa que estamos en medio de una crisis energética sin precedentes. Aunque el gobierno español insiste en que el suministro de gas procedente de Argelia está garantizado, no tienen argumentos para demostrarlo. En todo caso, todos los contratos que se vayan renovando van a ser mucho más caros, porque habría que ver si no se ponen en cuestión los volúmenes. Habría que verlo. Dicen que no están en cuestión. Lo que no hay prácticamente ninguna duda es que el precio en todos los contratos que se vayan renovando a partir de ahora sí que van a estar encima de la mesa. Luego entra en juego Italia. Desde hace varios meses, desde el cambio de postura de España con el Sáhara, Argelia se ha dejado querer por Italia. Esto se explica fácil. Como país, Argelia sigue dando salida al gas, mantiene los ingresos, aunque se ha cambiado de cliente, y de paso da en los morros a España, que tanto me ha ofendido. Dicen en Italia que no van a aprovechar la coyuntura, que no van a perjudicar a España, pero no hay que olvidar que Italia tiene una gran dependencia del gas ruso y que antes de la invasión importaba el 40% del hidrocarburo que consume. Por tanto, busca alternativas y ha encontrado una muy buena en Argelia. Este es ahora mismo el escenario en el que prima la incertidumbre, y no solo en lo que se refiere al gas. Si nos fijamos en el último año prepandemia, en 2019, las exportaciones de empresas españolas a Argelia sumaron 3.000 millones de euros. La previsión era menor para este año. Decía antes que el ministro Álvarez se fue a Bruselas para reunirse con el comisario de comercio, que es de Letonia, y que es uno de los vicepresidentes ejecutivos de la comisión. Y ese encuentro deja dos consecuencias en forma de comunicados. El primero, el del letón, y también el del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Dicen que la decisión de Argelia parece violar el acuerdo de asociación comercial con la Unión. Y luego hay otro comunicado de Argelia. En respuesta, lo firma el embajador en el país africano, en Bruselas, que, por cierto, fue también embajador en España hace ya unos cuantos años. Y aquí abro comillas. La supuesta medida del gobierno argelino de frenar transacciones corrientes con un socio europeo solo existe en la mente de quienes la esgrimen y de quienes se han apresurado a estigmatizarla. Cierro comillas. Vamos, que nos lo hemos inventado. Y a pesar de este tono, el comunicado de Argelia lo aprovechan en el gobierno de Sánchez para decir que ha dado marcha atrás y que ha reculado. Pues no, de momento no. Porque todas esas empresas españolas que recibieron el correspondiente burofax con el bloqueo de sus negocios, ahora mismo, son las 8 y 7 minutos, siguen exactamente igual. Y no solo está en juego la cuestión económica, la comercial, el gas, que esto lo hemos visto en una repercusión inmediata. Está el asunto de la inmigración irregular y está el asunto, que es quizá el más grave, del terrorismo yihadista, que no solo atañe a España, aunque estemos ahora ante un problema que sí que ha generado nuestro gobierno. Argelia es el muro que separa el Sahel, punto de ebullición yihadista. Ruta muy peligrosa, como contaba COPE José María Gil del Observatorio de Seguridad Internacional.
Operaciones realizadas por la Guardia Civil, la Policía Nacional, en colaboración con servicios de inteligencia como el MI6 británico, han puesto de manifiesto y han confirmado el uso de estas rutas por parte de los terroristas procedentes desde Argelia. Gente muy peligrosa, vinculada al Daesh.
Bueno, pues habrá que ver. No solo es economía todo. Y una relación diplomática que redondear la cuesta años, pues romperla es cuestión de días, incluso de horas. Y esta crisis, sobre todo, lo que afecta al gas no ayuda a solucionar el alza de los precios, pero es que la subida de los precios va mucho más allá de la electricidad o de los carburantes, que han marcado la inflación durante muchos meses. El precio de los alimentos ha subido en un porcentaje que no se daba en los últimos 28 años. Un histórico 11%. El aceite se ha encarecido en el último año un 36%, la pasta un 28%, la harina y los huevos un 25%, la leche un 16%, y así un suma y sigue, que tú, que vas a comprar, lo compruebas día a día, y que luego llega cada mes el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y lo confirma esa variación después de analizar la evolución de cientos de productos. En los mercados se nota la subida en los frescos también.
Claro que lo noto, y no me gusta nada.
¿Cómo no lo voy a notar?
Sí. A lo mejor sí. Vigilo más lo que compro.
Yo estoy en un pueblo y compro allí, en la frutería, pero está parecido. Casi más caro en los pueblos que en la capital.
Es que están los precios súper disparados.
Y no podemos dejar de comprar para comer, no podemos dejar de llenar el depósito de nuestro vehículo para desplazarnos, sobre todo si lo tenemos que hacer para ir a trabajar, y tampoco podemos dejar de encender la luz. Así que una de las preguntas que más nos repetimos una vez que ya hemos analizado los datos, también es labor nuestra, es adelantarnos. ¿Hasta cuándo va a estar esta escalada inflacionista? No nos dijeron la verdad cuando apuntaron que el impacto de la inflación iba a ser coyuntural. y ahora de lo que se trata es de prever hasta cuándo se van a mantener estos niveles. Todos los organismos hacen sus previsiones. Destaca siempre el optimismo, rozando el triunfalismo del gobierno. En este caso habla de una variación interanual del 2%, que coincide con la del Banco de España. Pero hay otros organismos que van mucho más allá. Es el caso de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que cuadriplica esa inflación hasta el 8,1%. La ministra de Economía, Nadia Calviño, se sigue moviendo en ese ejercicio de ver la botella medio llena o medio vacía. Ella siempre la ve medio llena o llena completa. Y aunque los datos son los que son, aunque las previsiones también, la vicepresidenta económica dice que sin las medidas que han tomado serían incluso mucho peor.
Estimamos que las medidas puestas en marcha han conseguido rebajar el alza de los precios entre 2 y 3 puntos porcentuales y vamos a seguir tomando todas aquellas medidas que puedan ser eficaces para amortiguar este impacto de los precios de la energía en los mercados internacionales.
Que las medidas contra la inflación no han funcionado, no os preocupéis, que ya nos encargamos nosotros de vestir el muñeco y de decir que incluso había podido ser mucho peor. A todo esto, la bolsa ha cerrado la semana con un batacazo que no se veía desde los primeros días de la invasión de Rusia en Ucrania. Ha cerrado perdiendo un 3,68%, lo que le llega a descender por debajo de los 8.400 puntos. Desplomes que, si no hay un hecho puntual de envergadura como el inicio de la guerra o como en su día fue el inicio de la pandemia, entran en juego varios factores. El primero es el anuncio que ha hecho el Banco Central Europeo de que van a subir los tipos de interés en julio. Y luego está, por supuesto, el dato de la inflación, no solo la de España, no solo la del conjunto de la Unión Europea, también la de Estados Unidos, un 8,6, solo un punto por debajo de la que tenemos en España. Puestos a buscar noticias, hoy nos tenemos que ir a la provincia de Málaga.
Que esperaba que íbamos a estar más días afuera, pero bueno. Pues estaba en la casa de unos familiares que nos acogieron muy bien y bueno. Y al final, bueno, pues se ha controlado más o menos y muy contenta.
Es una de las 2.000 vecinas de Benavís que el miércoles por la noche tuvieron que ser evacuados de sus casas ante la proximidad del fuego en Sierra Bermeja. Los operativos de extinción ya han autorizado la vuelta a sus viviendas después del que el incendio haya quedado estabilizado. No está todavía controlado, ni mucho menos extinguido, y por eso un centenar de efectivos han seguido trabajando a lo largo de toda esta noche. Se estima que han ardido 3.500 hectáreas y, sin duda, es uno de los primeros grandes incendios de esta campaña de verano, aunque todavía estemos en primavera. Estamos atentos a un fin de semana muy, muy caluroso, así que si sales al campo, mucha precaución. Sábado 11 de junio. Están pasando más noticias y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Ucrania
admite que ha agotado su armamento y que ahora depende solo del suministro que pueda llegar desde el exterior. Mientras, resisten a las tropas rusas en Severodonetsk, la última gran ciudad bajo control de Kiev en la región de Luhansk.
Derrumbe.
Se continúan investigando las causas del accidente en el escenario del festival Osondo Camiño en Santiago de Compostela. También seguimos pendientes de la evolución de los dos heridos de gravedad y hay además otros cuatro leves que han recibido el alta.
Seis heridos.
Y además en estado grave por dos ataques con cuchillo en Alemania, uno en un colegio y otro en un campus universitario. Los dos agresores han sido detenidos y se continúan investigando las causas y la relación que podrían tener con las víctimas.
A disposición judicial.
El detenido esta semana como presunto autor del crimen machista cometido contra su pareja en el domicilio que compartían en Soria. El hombre, de origen venezolano, no tenía antecedentes ni tampoco existían denuncias previas.
¿Y COVID?
La incidencia en los mayores de 60 años baja 8 puntos desde el martes hasta los 578 casos. Desde la última actualización han fallecido 194 personas. La ocupación hospitalaria se mantiene además estable en el 5,2%.
Y además de la NBA, además de la victoria de los Warriors frente a los Celtics esta madrugada, 107-97, empatan la serie a dos partidos ahora mismo. En fútbol seguimos pendientes de los primeros movimientos en el mercado de fichajes. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Ha sido el sueño de una noche de verano más efímero de la historia. Primero porque no es verano y segundo porque si la obra de Shakespeare se mantiene en el tiempo 425 años después de ser escrita, la protagonizada por Bale y el Getafe ha durado apenas 48 horas. El tiempo suficiente para que el jugador galés descartara radicalmente su fichaje por el club azulón y lo hacía además esbozando una sonrisa que denotaba una sensación de incredulidad. Es verdad que en el fútbol en particular y en la vida en general es necesario ilusionarse, pero siempre que tenga una mínima posibilidad. Y desde Desde el principio, la posibilidad de que Bale jugara en el Getafe por 500.000 durante 5 meses sonaba a chufla, hasta que el propio jugador lo ha descartado. En esa misma tesitura anda el Barça, tirando los tejos a media humanidad, sabiendo que las posibilidades de fichar son mínimas, y venimos de precedentes que invitan a todo menos a ilusionarse. En el mundo del fútbol cuesta mucho asumir el papel natural que uno desempeña y también el lugar que ocupa, y ahí nacen muchas de las decepciones que después sufren los aficionados. La verdad os hará libres. ¿A qué te suena? Pues eso, que apliquen el cuento.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El precio de la vivienda, que durante el primer trimestre de este año ha aumentado un 8,5%. Nos preguntamos si estamos ante el inicio de una nueva burbuja inmobiliaria como la de 2008.
No estamos ante un escenario de burbuja.
Bueno, en España el número de personas que juegan al tenis creció un 15% con respecto al año anterior. Bueno, podemos decir que hay bastante afición en nuestro país por el tenis.
Sí, la verdad que sí.
Los tres últimos meses, más de 15.000 viajeros han perdido su vuelo por el retraso en los controles de pasaportes. ¿Qué debemos hacer si perdemos un vuelo por una circunstancia ajena a nosotros?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
3, 21, 23, 28, 46, soles, 10 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos nuevas soluciones logísticas para tu empresa, como Correos Frío, un servicio que te permite transportar productos que requieran de un control total de la temperatura. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando hablamos de calor y de previsiones, luego siempre nos escribís. Mira, en este caso, un oyente desde Pravia, en Asturias, dice que ahora mismo tienen allí 15 grados. También nos habéis escrito desde el Alto Tajo, límites entre Guadalajara y Teruel, 14 grados ahora mismo a esta hora, sí, pero en la mayor parte, entre la mitad sur, centro y mitad sur, no se han superado, no habéis bajado de los 20 grados de mínima. Protagonismo en este sábado también para Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, que no está dispuesta a dimitir, ni como vicepresidenta ni como consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno valenciano. Dice que no ha cambiado nada, pese a que la Fiscalía le haya acusado de dar una orden verbal para elaborar un plan con el que ocultar los abusos de su exmarido a una menor tutelada. COPE Valencia, Ana Matamales.
Mónica Oltra no solo descarta dimitir pese a la dureza del informe de la Fiscalía, que le atribuye la directriz de ocultar los abusos y desacreditar a la víctima, sino que además cuestiona el informe del Ministerio Público al asegurar que, si se cuestiona lo que han declarado ante el juez 13 responsables de la Consellería, es que España tiene un problema de defensa democrática. Asegura, por otra parte, que se siente respaldada por el Gobierno valenciano, aunque de momento el presidente Puig solo se limita a recordar el respeto a los tiempos judiciales. Si finalmente resulta imputada, Oltra también descarta dimitir, ya que ahora parece que la línea roja que marcaba cuando los casos afectaban al Partido Popular ya no sirve. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ya ha comenzado la deliberación para decidir si finalmente la imputa o no, así que podría ser cuestión de horas o de días. La Fiscalía, en su informe, ve indicios de prevaricación, abandono de menores y de no perseguir delitos en la actuación de la consellera.
Y el Papa Francisco ha pospuesto su viaje al Congo y a Sudán del Sur del próximo mes de julio. Los problemas en la rodilla que padece el Santo Padre desde hace varios meses han sido detonante para que los médicos hayan decidido aplazar la visita que estaba prevista para el próximo 2 de julio, corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Una noticia que ha caído como una bomba, porque los últimos preparativos estaban en marcha e incluso el equipo de seguridad del Papa se encontraba en África para supervisar los desplazamientos. Tampoco habrá sido fácil para el pontífice tomar esta decisión, y de hecho lo ha hecho muy a su pesar, aceptando la petición de los médicos para no echar por tierra la terapia de recuperación que venían realizando sobre su rodilla. Importante es el matiz que la Santa Sede ha querido subrayar: el viaje viaje queda aplazado, no anulado. De momento, el pontífice tiene previsto otro viaje internacional a Canadá del 24 al 30 de julio, que por ahora se mantiene. Según el calendario, hasta primavera no podría convocarlo de nuevo por motivos meteorológicos.
Y en Ucrania hoy se cumplen 108 días desde que comenzó la invasión de Rusia, una guerra que se mantiene en fase de desgaste en la zona del Donbass. Los combates más intensos siguen teniendo lugar en el interior de la ciudad de Severodonetsk. Según el alcalde de la ciudad, aproximadamente 10.000 civiles estarían atrapados. Manuel Ángel Gómez.
El ejército ucraniano está perdiendo hasta 200 soldados al día en la guerra, según ha contado un asesor del presidente Zelensky. Mikhailo Podolyak ha pedido, para compensar la superioridad militar rusa, cientos de nuevas piezas de artillería a Estados Unidos y a sus aliados. Y ha dicho que el gobierno de Kiev no está dispuesto en estos momentos a reanudar las negociaciones con Moscú. Las tropas rusas se están retirando de algunas zonas de la región de Lugansk, en el este, según fuentes militares ucranianas. Y en Severodonetsk se sigue librando una batalla por el control de toda la localidad. En el sur, en Mariupol, en poder de fuerzas rusas desde hace varias semanas, la no existencia de agua potable y la falta de atención médica han hecho que la ciudad esté al borde de una epidemia de cólera. Vladimir Putin ha comparado su operación militar en Ucrania con la invasión del este y el centro de Europa por el zar Pedro el Grande a principios del siglo XVIII. Ha asegurado que está intentando recuperar los territorios originales de Rusia, como hizo ese zar.
A las 8 y 21 minutos de la mañana vamos a echar el último vistazo a los periódicos de este sábado. ¿Qué tal, Iván Alonso? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Bueno, hay que decir que en la crisis de Argelia, en la crisis de España con Argelia, todo sigue igual. A pesar de que hay algunos periódicos que hoy hablan de que recula, de que da marcha atrás, no. Toda la suspensión, todo lo que nos anunciaron a mediados de esta semana, se mantienen. Protagonismo para esa crisis diplomática con Argelia y la Unión Europea echándonos un cable, sí, sí.
Tú lo decías, hay temor entre los ministros del gobierno de Pedro Sánchez y también entre los diplomáticos españoles por esas tensiones con Argelia, a pesar de que tras el toque de Bruselas, tú decías, el país africano parece haber reculado al menos sobre el papel, pero prácticamente hablando todavía no hay nada que haya cambiado. Y a veces lo resume así, en que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, elude la autocrítica mientras crece ese malestar en el cuerpo diplomático, ese malestar que se deja ver, como decimos, en el Consejo de Ministros, porque alguno ya lamenta, según El Mundo, este desastre, así lo cataloga, y que puede traer un castigo, asegura, en forma de renegociación por parte de Argelia. ¿En qué? Pues en lo que más nos preocupa ahora mismo, Antonio, en el precio del gas, porque este país nos suministra casi un 47%.
Aquí repiten, y lo vienen haciendo en las últimas horas desde el gobierno, que el suministro de gas está garantizado. Eso habrá que verlo. Pero no es tanto lo que se está discutiendo ahora mismo sobre los volúmenes, se está discutiendo el precio y sobre todo en los nuevos contratos que se están negociando en estas semanas.
Hay otras derivadas en este conflicto diplomático, por llamarlo de alguna forma, Antonio, y una de ellas la recoge el diario ABC, y es la del expresidente Rodríguez Zapatero, que ha reaparecido. Lleva unas semanas oculto, digámoslo así, o sin aparecer en la prensa, en la televisión, en la radio. Bueno, pues ha estado en Rabat, en la capital de Marruecos, 36 horas justo después del estallido de la crisis con Argel. Como también es interesante esa opinión que leemos en El Mundo de un exministro de Exteriores, que son los que más tienen que decir en este tipo de casos, porque son los que más han tratado con países o con conflictos diplomáticos como el que tenemos ahora mismo con Argelia. José Manuel García Margallo explica en este diario que la situación en Ceuta y Melilla está ahora en peor situación que antes, a pesar de ese cambio de postura del gobierno con el Sáhara Occidental, que es el que ha traído todo esto.
Hemos hecho un pan como unas tortas entonces. Esta crisis con Argelia nos llega en una semana en la que seguimos conociendo malos datos para nuestra economía, cifras que a la ministra Calviño no parecen inquietar.
Es que me hace especial gracia cómo ABC ilustra una de sus fotos de portada con la cara de sorpresa de la ministra Calviño, abriendo mucho los ojos ante cifras como que el Banco de España rebaja el 4,1% su previsión de crecimiento para nuestro país, o esa que conocíamos ayer sobre los precios, sobre el IPC, repuntando hasta el 8,7%. Pero Calviño, según recoge este periódico, dice que sus medidas funcionan y que no hay una espiral inflacionista. Negacionismo económico, titula este diario su editorial, y es que apunta a que esta etapa del sanchismo con negociaciones constantes, a pesar de los datos, empieza a tener paralelismos miméticos con la etapa de decadencia de Zapatero. ¿Por qué? Porque Dice ABC que está Sánchez recluido junto a su núcleo duro, midiendo su presencia en la calle para no ser abucheado y restringiendo al máximo sus ruedas de prensa para evitar preguntas incómodas. La inflación puede con el gobierno, dice la editorial de La Razón, y es que el dato que preocupa a los hogares españoles es el que destaca este periódico, que la cesta de la compra se ha disparado en un 11%.
Y lo decíamos hace unos segundos, protagonismo de nuevo para la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra.
Sí, resume perfectamente la situación de la de Compromís, la fotografía con la que el mundo ilustra su noticia, la de una Mónica Oltra abanicándose, mirando al infinito con una cara de preocupación bastante latente. Cuenta este diario que la vicepresidenta, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya delibera sobre su imputación por el caso de abusos de su exmarido, aún así desafía a la Fiscalía, se agarra a su puesto atacándola, utilizando su altavoz como portavoz del gobierno de un Ximo Puig, que aunque pide respeto a la justicia y sigue apoyándola, dice el diario El Mundo, parece que tiene claro el desgaste que la presencia de Oltra acusa para su gobierno. Debe cesarla, dice este periódico en su editorial, si quiere recobrar crédito.
Pues la mantiene ahí para desgaste suyo también. Llegamos a las 8:25, está a punto de sonar la chifla. Hoy atentos, que no la tenemos ahí al lado. Chifla de César Lumbreras, chifla de Agropopular, desde Melbourne, desde Australia. Feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la Orden HFP /1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Es un edificio horrible y pretencioso. ¿Sabes de qué estudio es?
Sí, del nuestro.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio. Disponibles en tiendas Milar.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Somos luz. Somos fibra óptica. Somos satélites e innovación. En España y en Latinoamérica. Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia. El valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
Ni por 400.000 lo vendo.
Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
Oye, ¿ya se encontró el carro?
Mi carro.
¿Dónde estará mi niño? Y todo es posible en Granada.
Mamá, ¿qué le pasa a este señor?
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Ganas de calor, de disfrutar al aire libre, ganas de vitamina D y sobre todo, ganas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y disfruta del 50% de descuento en todas las gafas de sol y en todas las marcas. Solo del 6 al 15 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos nuevas soluciones logísticas para tu empresa como Correos Frío, un servicio que te permite transportar productos que requieran de un control total de la temperatura. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
El Estado no quiere renunciar a ingresos fiscales y prefiere aumentar peligrosamente la deuda pública.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Yo me he venido a un centro de alto rendimiento para hablar con estos chavales que están aquí preparándose para ir a unos Juegos Olímpicos.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.